Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Red Infancias, un programa que hace parte de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Les cuento que hoy iniciamos de manera muy grata y muy especial con una investigadora transformativa. Se encuentra con nosotros la maestra Karen Lucuara, docente del programa, sí, desde hace un tiempo. Bienvenida, profe Karen, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias, muy bien y súper feliz de estar acá con ustedes el día de hoy.
Nos alegra mucho contar con tu participación en este espacio. Profe Karen, quisiera que primero nos contaras un poquito sobre ti, que nuestros oyentes sepan quién es Karen, dónde estás, bueno, lo que tú nos quieras compartir.
Vale, muchas gracias. Soy, pues como bien decía, docente del programa de pedagogía infantil. Pertenezco al CECA ubicado en la ciudad de Neiva, que hace parte de la zona sur de la universidad. Soy egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá y pues ya llevo en la Universidad Nacional UNAD desde el 2019, compartiendo, aprendiendo y creciendo profesionalmente.
Súper, profe, muchas gracias. Bueno, profe, el motivo del presente programa, ¿cierto?, se realiza con el fin de conocer a profundidad, mayor detalle, acerca del semillero de investigación LIPIEIS, ¿cierto? Este es un espacio creado desde el CECAP de Neiva y el programa Licenciatura en Educación Infantil. Y pues, ¿quién mejor para contarnos un poco más acerca de este que uno de los pioneros de esta idea, ¿cierto? Maestra Karen, inicialmente queremos que tú nos cuentes de dónde surge este nombre, qué traduce, cuéntanos un poquito.
Bueno, la historia es un poco curiosa porque pues yo cuando ingresé a la universidad, ingresé a un semillero del programa de filosofía, donde era el único semillero que había pues, en el CECA, en la ciudad. Entonces, pues las chicas de pedagogía como que a veces no se identificaban con los proyectos porque pues eran muy de la línea de filosofía y ellas querían abordar mucho más relacionados con la infancia. Entonces hubo como mucha insistencia, profe, hagámoslo. Y realmente fue más iniciativa de ellas que pues decir como de tomar yo pues
la iniciativa, ¿no? Sí.
Fueron ellas las que estaban muy interesadas, querían hacer muchas cosas, entonces lo creamos. La búsqueda del nombre fue súper cómico porque no sabíamos, o sea, éramos nuevas cuando llegamos al semillero de filosofía, pues había un docente con una percepción muy filosófica y entonces el semillero tenía un nombre súper interesante y nosotras, ¿qué le ponemos? Y entonces se nos ocurrió el LIPIEIS porque las iniciales de licenciatura en infancia y pedagogía investiga y educa, sí. Entonces, y socializa, investiga, educa y socializa, entonces pues nos salió esa sigla y realmente no es un nombre que uno diga, uy, qué impacto, cómo surgió, no, era esa necesidad de encontrar un nombre y ya.
No, pero mira que el nombre es llamativo, uno dice, ¿a qué hace referencia? Yo te cuento a manera muy personal que mientras leía, yo me imaginaba un camino, me imaginaba como unos pasos andando. Y mira lo que tú nos cuentas en este momento a partir de esa historia. Y creo que lo más bonito es que haya surgido precisamente el interés de nuestras maestras en formación en el territorio en el que tú estás. Esto, pues digamos que haciendo unas comillas acá, aprovechando el espacio y la historia que tú nos cuentas también, para aquellos y aquellas que estén interesadas precisamente en otras oportunidades, ¿sí? Frente a estos semilleros, ya hay muchos, ¿cierto? Desde el programa tenemos muchos semilleros, sin embargo, pues no está de más pensarnos en aquello que se les ocurra. Seguramente los maestros y maestras en las diferentes zonas que acompañamos el proceso de formación, estamos ahí precisamente para ayudarles a moldear esas ideas que ustedes traen. Así como en este caso, la profe Karen dijo, bueno, listo, ustedes quieren que creemos un semillero, estamos en uno en este momento, pero queremos darle como otra línea y tomaron la iniciativa, ¿cierto? Entonces creo que es una luz que nos da en el camino y a nuestros maestros y maestras que nos escuchan en este momento, ¿cierto, mi profe?
Sí, realmente lo que te decía fue muy bonito porque ellas sentían esa necesidad de querer. Y fíjate que ellas lo iniciaron, estuvieron muy atentas y ahora son unas estudiantes que se graduaron. En este momento dos de la INEMES, ahora el semillero está a punto de graduarse, confiando en Dios, ahora en diciembre ya está obteniendo su título. Y es muy bonito como hacer ese acompañamiento, no solamente como docente, sino también pues en esos intereses que surgieron, en esa idea de querer estar en un semillero, de sentirse en partícipes de esto que juntas que entre todas estábamos construyendo, pero sobre todo que entre todas estábamos aprendiendo, porque pues crear un semillero realmente, y lo digo con mucho respeto para las investigadoras y los semilleristas de gran trayectoria, es un trabajo fuerte y de mucha dedicación y de mucha pasión. Y eso demostraron ellas en ese interés de querer y de querer. Una se nos alejó un poco, está en otro semillero en este momento, en otro municipio del Huila, pero pues es muy interesante ver que hay chicas que se están formando y que están muy interesadas en la educación, en la investigación, en generar aspectos nuevos, en conocer cosas nuevas, en renovar, y eso siento que vale mucho la pena y es bonito pues estar como en esa lucha.
Claro, y de eso se trata, ¿no? El compromiso, el amor, la convicción, la persistencia, ¿cierto? Yo creo que es clave para los semilleristas. Mi querida profe, quiero que nos cuentes un poco, bueno, ya nos contaste cómo nace el proyecto, cuéntanos hace cuánto fue, quiénes participan en él, cuéntanos un poco.
Bueno, el proyecto surge en el 2022, o sea, se conforma pues el semillero a través de acta de conformación, cuando hacemos toda esa entrega y empezamos, digamos, a trabajar desde lectura solamente, empapándonos un poco de todo lo que significa tener un semillero, de todo lo que significa generar investigación. Las chicas tenían muchas ideas, pero entonces, como decía mi abuelita, el que mucho quiere, poco coge. Entonces, habían demasiadas ideas, unas muy interesantes, unas como muy de, oye, hasta ya no llegamos, vamos con calma, un vasito a la vez. Pero a raíz de todas esas ideas, una de ellas formaron su monografía. Otras, digamos, como que se encaminaron a la hora de hacer su práctica, entonces implementando como esas cosas. Desafortunadamente, pues tú sabes que el semillero como tal no hace parte de una opción de grado, pero el interés de ellas, el buscar, el venir, reunirnos, mira, profe, tengo un niño autista en el aula, tengo un niño esto, ¿qué podemos hacer? No, indaguemos, busquemos, revisemos, entonces Fue un grupo muy, muy lindo, muy interesante. Fueron unas chicas muy proactivas, unas chicas que se interesaron muchísimo en generar, en buscar sus proyectos de práctica pedagógica. Uh-huh. Ahora, como te digo, con la monografía que ya la sustentaron. Entonces fueron cositas. Actualmente, en ese momento, el semillero tuvo un gran cambio con el ingreso de una docente que es supremamente apasionada, inspirada con las aulas hospitalarias y entonces también ha generado una articulación, o sea, es como otra ramita que le surge al semillero y en donde también ha movilizado no solamente la participación de estudiantes, sino de varias entidades o comunidades propias de la universidad. Entonces, en este momento el semillero está articulado con CIPAS territoriales y hemos hecho cosas muy, muy lindas.
Súper, faltaría
tiempo.
Nos has dado muchos tips en este momento. Lastimosamente vamos a nuestro primer corte institucional, pero ya regresamos con Red Infancia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, vamos a seguir conociendo, ¿cierto?, sobre esta iniciativa del semillero Lipiéis, ¿cierto? Mi querida profe, quisiera pues, retomar un tema que tú mencionabas hace un momento, y es que no, el semillero como tal no hace parte de una de las modalidades como tal para finalizar el proceso de formación, tú lo decías claramente, ¿cierto?, como opción de grado. Sin embargo, y tú lo resaltabas hace un momento, algunas maestras que estaban en su momento, maestras en formación, que estaban en su momento articulaban, ¿cierto?, esos proyectos, esa monografía en este caso, dentro del proceso investigativo, ¿cierto? Lo que yo creo que es sumamente importante mencionar en este momento, y es que a veces se tiene el estigma que el semillero es un trabajo adicional, pero si lo manejamos de esta manera como ustedes, como tú lo acabas de mencionar, ¿cierto? Es un trabajo que se articula, que muy seguramente tiene unos resultados muy positivos y creo que ustedes lo han evidenciado en su proceso investigativo. Tú me desmentirás, profe.
Fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto, o sea, hay una percepción de los semilleros un poco errónea en el motivo en que piensan que es una carga adicional. Y muchas veces cuando tú haces convocatorias, el argumento del estudiante es que tengo muchos cursos matriculados, es que voy para mi opción de grado, es eso. Y entonces te das cuenta que la percepción es errónea, o sea, el semillero no lo tienen que ver como una carga adicional, sino como la posibilidad de apoyarte en unos docentes, investigadores, estudiantes, semillas, que pueden alimentar, pueden aportar a esa idea, a esa problemática que quieres abordar desde tu proyecto de investigación, ya sea tesis, monografía, o inclusive desde tu misma práctica. Entonces, esas socializaciones, esos encuentros son aquellas cosas que te permiten tener otra mirada de esa misma problemática. Ah, sí, yo no lo había percibido así, qué chévere, me gusta, compárteme ese documento que es del que tú me estás hablando. Porque es eso, es una red de apoyo en donde se genera y se transforma un poco los escenarios educativos, en donde queremos ver desde otra perspectiva, desde otra mirada, cómo podemos aportar, cómo podemos transformar, cómo podemos llevar ese saber que adquirimos a través de los diferentes cursos de la licenciatura a los escenarios reales, porque pues tú más que nadie sabes que una cosa es lo que leemos y otra cosa es pasar eso a un escenario real donde tenemos una cantidad, una diversidad, y no solamente hablando de discapacidad, de problemáticas, sino de pensamientos, ideología, cultura, y tenemos que saber llevar esas cosas, esas ideas al aula.
Así es, profe. También nos hablabas hace un momento de esos CIPAS territoriales, ¿cierto? En alineación, en coherencia o de manera conjunta con el servicio social unadista. Quiero que nos cuentes un poquito al respecto, cómo lo han trabajado, cómo lo han venido abordando desde el semillero.
Bueno, desde el semillero hay que pues darle el reconocimiento a nuestra docente Gina Cleves. Ella fue la que nos trajo ese aporte al semillero que fueron las aulas hospitalarias. Ella venía pues con una experiencia bastante profunda en el área y lo que hizo fue transmitirla a la comunidad unadista, a los docentes, y mira, allí se puede hacer trabajos muy interesantes. Se hizo varias participaciones, digamos, como acompañamiento, y eso generó interés en los estudiantes. Entonces, SISU contacta a nuestra docente, ven, hagamos un CIPA territorial, llevemos el CIPA territorial al hospital que tenemos pues acá en la ciudad de Neiva y llevémonos a los estudiantes. Entonces se hizo así el periodo pasado, fue muy gratificante, pero lo más bonito, vuelvo insisto, yo siempre digo que lo más bonito de todo el trabajo que uno hace es cuando el estudiante toma la iniciativa de querer seguir, ¿no? Y eso ocurrió con el CIPA territorial. Entonces los estudiantes para este periodo se acercaron a la profe Gina nuevamente y le indicaron que querían hacer CIPA en el hospital. Entonces otro grupo, otros estudiantes de licenciaturas, tenemos licenciatura en lengua extranjera, estudiantes de pedagogía, estudiantes de la licenciatura, me parece que hay uno de matemáticas, que se interesaron en hacer ese CIPA y en este momento justo están pues en este acompañamiento y en este ejercicio.
¿Cuántos estudiantes o cuántos integrantes tiene en este momento el semillero?
En este momento nuestro semillero como tal de integración son 8 estudiantes, la profe Gina como docente investigador y tenemos una egresada. Estamos, digamos, como te digo, la percepción que tienen de los estudiantes al pertenecer al semillero pues es como en la carga, entonces la vinculación a veces es como les gusta, les interesa, hacen su CIPA territorial, hacen su experiencia y ya después, una vez finalizado, pues hay que, pero los que tenemos en este momento son estudiantes que siguen interesados, que siguen con las dinámicas y con el acompañamiento de las diferentes cosas que hacemos y queremos proyectar.
Así es, profe, aprovecho para preguntarte en este momento, si hay estudiantes que se encuentran en otros territorios, ¿pueden vincularse al semillero?
Sí, mira que esa es una pregunta muy bonita y también una pregunta muy de, ¿cómo te lo diría? Como de meta o
de proyección.
Riesgo, sí. Exacto, pero también como de un riesgo personal. Como te digo, pues cuando tú tienes el contacto con los estudiantes, tú los ves llegar, sabes dónde viven, te comunicas con ellos, sabes dónde trabajan, hay una cercanía que te permite como tener ese. Y hemos tenido estudiantes interesados, pero reconozco la falla, a veces como que pasamos, ay, verdad que tenemos estudiantes que están interesados y que están en otra zona, por lo mismo la cercanía que se ha generado con los que tenemos, ¿sí? O sea, como que tú los ves y siempre los tienes presente. Entonces llega un momento en que me aculpo, digo, Dios mío, hay que abrirnos, el semillero necesita abrirse. Entonces, tu pregunta, sí, estamos abiertos, nuestro objetivo, nuestra meta es poder proyectar el semillero en otras zonas, poder hacer trabajos significativos en otros espacios diferentes a nuestra propia comunidad, a nuestro propio municipio y conocer esas otras miradas pues de un poco más lejitos de Neiva.
Claro, profe, además, imagínate, la apuesta de nuestra universidad es precisamente llegar a esos territorios, a los diversos territorios o multicontextos que ahora denominamos. Y precisamente nosotros solitos desde los territorios en donde estamos no es posible llegar a todos, ¿cierto? Pero hay un insumo y un camino andado que es precisamente lo que ustedes han logrado construir desde el territorio en el que están. Pero imagínate aquello que han logrado hacer de la mano con la profesora Gina, que se pueda hacer en otros espacios, ¿sí? Claramente el contexto va a ser totalmente diferente, pero vamos a encontrar elementos allí que pueden enriquecer la práctica o el ejercicio en otros espacios. Entonces pienso que esta es una apuesta grande y que este espacio es una invitación precisamente a que nos pensemos de qué manera podemos articularnos y que aquello que ha funcionado en Neiva pueda funcionar en Punta Gallinas o pueda funcionar en el Amazonas, ¿cierto? Entonces aquellas lecciones aprendidas y aquellas ideas que traen los maestros y maestras que son sumamente valiosas y que vienen precisamente de la mano con esa memoria histórica de cada uno, con ese reconocimiento del contexto, con ese reconocimiento de las necesidades, de las dificultades y a propósito pues de lo que ustedes vienen abordando en su semillero, ¿cierto? Entonces creo que esta es una invitación abierta y ya ahorita, en este momento, quiero que retomemos ya puntualmente a qué le apunta el semillero, profe, cuál es su temática fuerte frente a qué política pública de pronto se fundamenta, quiero que nos cuentes un poquito al respecto.
Bueno, el fuerte en este momento de nuestro semillero es trabajar los multicontextos o los diferentes ambientes de aprendizaje, salirnos un poco del aula tradicional. No significa que pues la vayamos a dejar olvidada ni nada por el estilo, pero sí el objetivo de nosotros es llegar a esos puntos, como tú decías, de transformación o innovación frente a los procesos educativos. Nuestro punto fuerte claramente en este momento son las aulas hospitalarias, porque pues ha sido algo que ha generado un impacto social, un impacto en cuanto a la formación de nuestros estudiantes, tanto así que pues ha llamado la atención de CISU, ha llamado la atención de la Vider, y se está pues haciendo todas esas articulaciones. Pero como te digo, la idea del semillero es trabajar los multicontextos, los diferentes ambientes de aprendizaje, tratar de alinearnos o de mantenernos en la misma línea que plantea el Plan Nacional de el Plan Decenal de Educación, que es justamente pues en las aulas flexibles, la implementación de las TIC, el fortalecimiento de los contextos diversos y el trabajo de la educación socioemocional. Estamos en este momento juntos y articulados con un semillero de ingeniería para empezar a trabajar ya en un producto que permita pues esa dinamización de contenidos. La profe Gina sigue fuertemente con las aulas hospitalarias y ahorita pues se está viendo la posibilidad de que sea también un escenario de práctica y estamos pues en ese trabajo fuerte.
Súper, profe. Quiero que retomemos ahorita. En este momento nos vamos a nuestro último corte institucional, pero quisiera que retomáramos ahorita conversando un poco frente a ese Plan Decenal de Educación 2016-2026. ¿De qué manera el semillero le apunta precisamente a dar cuenta o aportar precisamente aquello que se espera desde el Plan Decenal? ¿Listo? Vamos en este momento a nuestro corte institucional con Red Infancia.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, y volvemos con nuestra última parte de nuestro programa que está siendo pues tan interesante, ¿cierto? Porque estamos retomando aquello que desde el semillero nos proponen. Entonces quisiera, profe, a propósito de lo que te mencionaba en el corte anterior, que nos cuentes un poquito cómo desde el semillero le aportan o le apuestan precisamente a ese Plan Decenal de Educación 2016-2026. Quiero que nos cuentes un poco al respecto.
Bueno, te cuento, pues uno de los principales objetivos del Plan Decenal es el trabajo fuerte en los procesos de inclusión y equidad. Como bien sabe, la inclusión está tomando una posición fuerte en los controles y en el ejercicio de calidad, ¿no? De una educación de calidad, una educación que sea para todos, en el que se valore, pues digamos, los diversos procesos que tienen cada niño desde su individualidad. Pero fíjate que no son esos, no es centrarnos únicamente y exclusivamente en la inclusión como en una población en condición de discapacidad o población minoritaria como los indígenas, sino en esa diversidad de la cual goza un aula. Otra parte importante pues es cómo la innovación y la tecnología también toman un posicionamiento. Ya tenemos que pensar en que nuestros niños, en que nuestras infancias son infancias tecnológicas y que no podemos satanizar esta implementación, sino al contrario, hacer de ellos unos usuarios críticos, unos usuarios reflexivos, hacerlos partícipes de todas estas transformaciones de la misma sociedad. Dejar a un lado el estudiante o la percepción del chico que llega al aula, se sienta solamente a escuchar al docente y tomar apuntes, sino de ver es que son las personas que aportan, que crecen, que también nos pueden enseñar demasiado desde sus mismas cotidianidades, desde sus mismas percepciones, desde su mismo rol como niño, porque son demasiado. Si tú ves ahora, o sea, a mí me sorprende, y te lo digo por mis hijos, que me sorprenden con las preguntas que me llegan, y yo veo que últimamente uno ve chicos así, con unas curiosidades que uno va más allá de lo que uno cree están, que por la edad ellos que van a preguntar esas cosas, ellos que se van a imaginar, y resulta que no, sí lo hace. Y nosotros como docentes estamos desperdiciando esas capacidades, esas habilidades y esas percepciones de los niños. Entonces el semillero está muy articulado, apostarle a eso, apostarle a que el aula no es el único escenario educativo, que hay otros entornos y que podemos transformarlos. Te contaba, hablábamos de las chicas cuando llegan con todas sus ideas a nuestro semillero, una de ellas particularmente quería trabajar con población indígena, y entonces era como trabajemos, mira, es que ellos juegan diferente, es que ellos hacen esto, ellos hacen los otros. Y cuando tratamos de decir, bueno, y los niños indígenas, no, desde en el centro, cuando uno va al centro, uno los ve ahí en el parque jugando. Entonces era muy lindo porque veían en un simple parque, cuando salían a hacer las diligencias personales, percibían eso en los niños, o sea, veían ahí trabajo, veían ahí educación, veían ahí
posibilidad,
veían ahí,
claro.
Exacto. Y era lindo porque no estaban solamente pensando en las problemáticas del aula, sino que estaban saliéndose de esas cuatro paredes y estaban mirando a su alrededor, qué más veía, lo que hacían en la ruralidad, que cuando los del campo, que cuando tenían que hacer sus prácticas, que el camino, que para ellas mismas era complicado. Entonces se imaginaban al niño movilizándose, llegando, y que era todos los días. En cambio, cuando ellas iban a hacer la práctica, pues era dos veces a la semana.
Ahí, y en espacio corto.
Periodo de tiempo pues reducido. Entonces eran cosas que para nosotros es importante generar en estos estudiantes que se están formando para ser docentes.
Mira, esto tan importante, profe, que tú mencionas, y es esa atención a los multicontextos, y no únicamente desde el escenario práctico, sino desde las cotidianidades. Eso me parece muy valioso y creo que lo resalto dentro del ejercicio que están proponiendo, dentro del ejercicio mismo de actualizaciones como tal desde el Ministerio de Educación Nacional, en donde se aborda o se trabaja o se pretende reconocer al niño como un ser, un sujeto integral, ¿cierto? Un sujeto partícipe de su proceso de formación, un sujeto que tiene voz, que tiene la posibilidad de toma de decisiones, de solución de conflictos desde los distintos escenarios. Lastimosamente, en algún momento se limitaba esa observación de nosotras como maestras y maestros a el ejercicio dentro del aula, ¿cierto? Pero tú nos dices ahorita, no, mira, llegó una estudiante que hizo un ejercicio de observación crítico de diferentes escenarios, un espacio rural, ¿cierto?, con indígenas, o hizo un ejercicio de observación con niños y niñas en su cotidianidad en el centro de una ciudad. Y mira qué importante eso que tú dices, y es ese ejercicio de análisis que va más allá de únicamente lo que yo necesito hacer con el niño o niña para mejorar algo, sino partiendo desde esa observación que ya está haciendo, dice, oiga, qué bonito sería trabajar esto, la memoria, ¿sí? Cómo los juegos tradicionales juegan un papel importante y cómo podemos de pronto con ambas poblaciones generar un ejercicio pedagógico. Eso uno. Y otra cosa que me parece muy relevante de lo que tú mencionas, profe, es la atención que hacen, ¿cierto?, en aulas hospitalarias. Mientras tú lo narrabas, yo iba pensando esos diferentes escenarios como lugares de reclusión donde se encuentran niños y niñas. Pensaba en ello, también pensaba en cómo desde el semillero se pueden pensar en algunas posibilidades para trabajar con cuidadores, cuidadoras. A veces nos centramos en el trabajo con infancias, pero desconocemos el rol tan importante que tienen aquellos que están todo el tiempo con los niños y las niñas, y que muchas veces no tienen las herramientas, los conocimientos para potenciar, digamos que desde un ejercicio pedagógico, algo que puedan hacer con los niños y las niñas en estos espacios, sino que se limitan de pronto a compartir un celular para que vean un video, ¿cierto? o a narrar simplemente una historia, cuando, digamos que adentrándome cuando se logra esto, pero muy seguramente esto no pasa. Pero si desde el semillero también se piensa en unas posibilidades para cualificar desde lo pedagógico a esos cuidadores que están allí todo el tiempo.
Y pues mira que tú estás, mejor dicho, alimentando este semillero. Estás dando ideas muy interesantes. Estás aquí haciéndome imaginar muchas cosas y te agradezco. Y si estás interesada, el semillero está abierto para nuevos líderes, docentes, investigadores. Pero no, te agradezco mucho porque, digamos, ese es como el objetivo que tenemos nosotros y es cambiar ese chip del colegio, del aula, del salón. Y salir un poco, cuando tú hablas de las cuidadoras y de los cuidadores, fíjate que ha sido muy complejo porque es una limitante que uno mismo se pone, porque uno se centra, y te lo digo a manera personal, me centro mucho en que los niños y que el docente tiene que trabajar y cómo articular, pero tú me hiciste pensar en esos cuidadores y en esas cuidadoras que a la final son las que también necesitan ese apoyo para transmitirlo a los niños, para que ellas también sientan que también tienen que transformar su percepción, que no solamente se trata de cuidar que el niño duerma, que el niño se alimente, y ven y le paso una hojita y un lápiz para que se entretenga, o ven y le pongo un video en YouTube para que no se me vaya a mover, sino de crear otras estrategias que también aporten en el niño y que también sea para ella la posibilidad de transformar, de llegar allá, de conocer sus mismas capacidades. Y me parece muy lindo porque realmente si las tenemos un poco, digamos, como en ese olvido, suena feo, pero como en ese olvido inconsciente, ¿no?
Así porque es.
Creemos que no, ahí están y están bien, las vemos bien, pero no, realmente no es así.
Así es, mi profe Karen. Lastimosamente el tiempo se nos acaba de terminar, y sin embargo, pues queremos extender invitación, primero agradecimiento por participar en este espacio, segundo extenderte invitación por si quieres participar en otro espacio donde podamos profundizar un poco más frente a esos ambientes y posibilidades que encontramos en otros espacios. Bueno, invito a nuestros oyentes, a quienes quieran participar en nuestro programa, quiero compartirles mis datos de contacto. Recuerden que mi correo institucional es diana.sosa@unad.edu.co o me encuentran también por Teams en el usuario diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.